Copia Valladolid.
Tres y 21 minutos, Deportes COPE hasta las 4 en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Edición del 22 de septiembre, actualizamos la información deportiva en este primer programa del otoño de 2014. Parece ser que va a venir lluvioso, así que si tienes plantas, sácalas a la puerta, como hacían en mi pueblo. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de lunes, una jornada de lunes que nos deja muchos resultados, muchos análisis y sobre todo nos deja estos titulares. Ya estamos en posición de ascenso directo. Hablo del Real Valladolid, que, merced a su victoria por 2-1 ante el Club Deportivo Tenerife en la tarde-noche de ayer, ha conseguido auparse a la segunda plaza con un punto menos, 12, que los que ahora mismo tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva Las Palmas que de momento se ha convertido en líder en solitario de la categoría. 25 minutos de ensueño ayer de un Real Valladolid que arrolló al Club Deportivo Tenerife, pero que volvió a terminar casi pidiendo la hora y que, sobre todo y preocupante, volvió a encajar un gol en el tramo final del partido. El equipo de Rubi se deshizo del rival a base de golpes francos. En el minuto 2 fue Jesús Rueda a la derecha de la portería de Jacobo por encima de la barrera. En el minuto 65 fue David Timor a la derecha de la portería de Jacobo sorteando la barrera por fuera con un zurdazo con efecto. Dos bonitos goles que se quedaron escasos para, a fuerza de ser realistas, los méritos que había hecho el Real Valladolid en ese tramo entre el minuto 2 y el minuto 25 de la primera parte, cuando fue no netamente, sino infinitamente superior a un Club Deportivo Tenerife que va a tener problemas si no hace algo pronto. El Valladolid B ganó por 2-1 en Somozas, ya suma 9 puntos y está en el buen camino para conseguir lo antes posible la permanencia en el grupo primero de la segunda división B. En la tercera división, en el grupo octavo, Atlético Tordesillas 3, La Granja 0 y Palencia Balompié 6, Villa de Simancas 1. En el grupo B de la primera división regional de aficionados, Béjar 4, Medinense 1, Ciudad Rodrigo 0, Betis 0, Arroyo Pisuerga 3, Benavente 0, Río Seco 1, Peñaranda 0, Zamora B 2, Mojados 1, Universitario 1, Onzonilla 4 y Navarres 3, Santa Marta 3. Cambiamos de deporte, balonmano, División de Honor Femenina, Elche Mustang 21, Aula Cultural 27. Allí no ganaba nadie, dijo Carolo, hasta que llegaron ellas. En la División de Honor B masculina, Atlético Valladolid 21, Bidasoa 21, con un reparto de puntos se saldó el debut histórico del Atlético Valladolid ante su afición. Torneo amistoso de Lugo, el Baloncesto Valladolid, tercer clasificado tras vencer ayer en la final de consolación por 88-93 al Breogán. Y en rugby, en la División de Honor, de nuevo, doble victoria de los equipos vallisoletanos. 15-19 ganaba el Quesos entre finales en Vigo. El Hermi El Salvador lograba un 21-9 ante el Vasco Santander en la matinal de ayer en Pepe Rojo con 21 puntos, de nuevo, de Sam Catch. En la División de Honor B, El Salvador 20, Veravera 26 y Coruña 21, Brac 20. Además, como colofón, hoy se ha celebrado el sorteo de la tercera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol. El Real Valladolid se va a medir en casa, en Zorrilla, al Girona, el próximo martes, día 14 de octubre. 3:25, todo presentado. Paco Izquierdo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacemos rápidamente una pausa. Esto es Deportes COPE hasta las 4, hoy lunes, día 22.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Todo es más cómodo, menos atascos, aparco donde quiero y hasta puedo hacer la compra.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Club Las Asport presenta el evento del año. Pista central de tenis, 111 bicicletas estáticas outdoor, 34.000 vatios de luces y sonidos y 4 horas de pedaleo con 8 de los mejores master trainers de España. Viernes 26 de septiembre. Más información e inscripciones en Club Las Asport, carretera de Rueda 187. Teléfono 983-247110 o tomahawkspain.com.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 4 y media de la tarde y desde el Molinón, Sporting de Gijón, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Auto Joica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
chocolate extra fino con leche Nestlé, tableta 300 gramos, 1,20 euros. Y huevos Doña Yema clase M, docena, 1,05 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta Ponferrada 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 27 minutos, Deportes COPE, vamos con fútbol. Ayer el Real Valladolid logró encaramarse hasta el segundo puesto de la tabla clasificatoria. 13 puntos tiene la Unión Deportiva Las Palmas, 12 tiene el equipo vallesoletano, que el domingo a las 5 rinde visita de nuevo, en esta ocasión en Liga, al estadio del Molinón, en Gijón. Decía Rubi durante la semana que algún día veremos al Real Valladolid hacer 90 minutos de fútbol extraordinario. Y por momentos creíamos que ayer iba a ser ese día, porque no es normal. Si recuerdas, el viernes, en la previa, Pedro del Barrio, que de esto entiende bastante más que yo, y a lo mejor que muchos que están ejerciendo en categorías superiores esto del fútbol, decía que la clave podía estar, conociendo la metodología de Álvaro Cervera, en que el Real Valladolid consiguiera adelantarse pronto, que a partir de ese instante el Real Valladolid podría tener la oportunidad de distanciarse del Tenerife porque este se vería obligado a abrir sus líneas. Pues chico, dicho y hecho, minuto 2 y medio, lanzamiento de falta directa de Jesús Rueda por encima de la barrera, cayó rápidamente la bola y Jacobo no pudo hacer absolutamente nada para evitar que la pelota se introdujera en su portería. Y se cumplió la profecía. El Tenerife se tuvo que abrir, porque claro, a partir de ese instante, todo lo que a nivel de Amarrategui hubiera insuflado en la mente de sus jugadores Álvaro Cervera en el vestuario, quedaba absolutamente desactivado con el gol de Jesús. Y se tuvo que abrir. Y lo cierto es que el Valladolid dispuso durante 20 minutos de 4 ocasiones claras, muy claras, que ahora mismo, a la hora de recordar, centro de Chica, remate cruzado y flojo de Roger, que se queda delante de la línea, lanzamiento cruzado de Roger que se estrella en el palo, otra llegada de Roger que en lugar de acabar él la cede a Verdic, que está en fuera de juego y tampoco consigue conectar con la bola, y una más, todas ellas llegando por la banda derecha y todas ellas dejando en evidencia el flanco izquierdo de la defensa del Club Deportivo de Tenerife. Pero en el minuto 25, ni profecía, ni previsión, ni gaitas. El Real Valladolid, de repente, Paco, entró en un estado seminervioso que yo no sé si al final fue el empuje del propio Tenerife o que aquel remate cruzado de los jugadores del Tenerife hicieron que el Valladolid se diera cuenta de que tenía rival enfrente, pero se desactivó.
Sí, se desconectó completamente del partido y no pasando demasiados apuros, es verdad, pero sí estando encerrado en su campo y siendo incapaz de hilvanar tres pases seguidos, ¿no? Fue quizá lo peor del Real Valladolid en ese encuentro frente al Club Deportivo Tenerife, en el que después de hacer 20, 25 minutos espectaculares de fútbol, yo creo que los mejores que hemos visto de la era Rubi en esta temporada, a partir de ese momento pues no fue capaz. Yo creo que dos movimientos tácticos de Álvaro Cervera hicieron que el Real Valladolid incluso estuvo mejor contra una defensa cerrada, porque a pesar del 1-0 el Tenerife no se fue demasiado arriba porque el Valladolid no le dejaba, le presionaba muy arriba, robaba cerca de su área y era incapaz el conjunto isleño de poder salir prácticamente de su campo, pero a partir de ahí sí que es verdad que el Valladolid como que se desactivó. Y luego después del descanso todos esperábamos a un Valladolid, pues otra vez, que quizá hubiera cansado al Tenerife, que hubiera podido tocarle en lo físico al equipo de Álvaro Cervera, pero tampoco, ¿no? Fue un partido ya no tan desequilibrado a la hora de que el Valladolid fuera incapaz de salir, porque sí que lo conseguía en alguna ocasión, pero tampoco con esa superioridad con la que se había visto al Real Valladolid en los primeros minutos. Llegó el gol de Timor, y eso sí que ya hizo que el Tenerife pues se lanzara arriba a la desesperada, cambios en el equipo pues para meter a gente de características diferentes, más velocidad, más movilidad en las posiciones de ataque. Y sí que es cierto que en los últimos minutos el Tenerife apretó y mucho, y sí que llegó más, sobre todo por la banda derecha de su ataque con Suso, ¿no? Merced Ayo consiguió el gol pues prácticamente ya finalizado el partido, y esa fue la fortuna que tuvo el Real Valladolid, ¿no? Que el gol ya llegó en los últimos instantes, porque de haber llegado unos minutos antes no sé yo lo que podría haber pasado.
Yo sigo echando de menos, no sé si coincidirás conmigo, la presencia, vamos a ver, que los medios centros tengan más peso en el juego del Real Valladolid, porque ayer de nuevo al que más se vio fue Álvaro Rubio, y porque bajaba a apoyar la salida en corto de la bola desde los centrales, que ayer por momentos yo casi pedía gritos algún patadón. O sea, yo casi mi corazón exigía un desplazamiento largo, más que nada por sacarnos de encima de nuestro campo a los jugadores del Tenerife. Ofensivamente, ni Rubio ni Leao. Y después David Timor, un poquito más por la frescura y por el disparo a puerta, tuvieron más presencia. Y lo que es peor, el gol del Tenerife arranca en un error grosero en un futbolista profesional como es el de André Leao a la hora de despejar, y la patada que le pega al aire, que puede pasar. Balón húmedo, cansancio acumulado, te puede pasar. Degenera en gol la jugada, tampoco es culpa suya. Pero sigo echando mucho de menos a los medios centros, y ayer intentó explicar Rubi que quizás es que porque intentó cerrar a los hombres de banda, no, para darle más consistencia a esa zona, con lo cual yo creo que al final eran cuatro pululando por la misma nube.
Sí, es que en los primeros minutos sí, vimos a Álvaro Rubio y a André Leao aportando bastante, sobre todo a la hora de conectar pronto con Óscar, y Óscar conectar rápido con los hombres de banda o con Roger en algún momento, ¿no? Yo creo que eso fue lo positivo, ¿no? Es con lo que hay que quedarse. Pero sí que es verdad que después les costó mucho, ¿no? Yo creo que estuvieron más centrados a la hora de intentar cerrar líneas y a la hora de defender que a la hora de aportar en ataque, ¿no? Y luego los robos de balón en los primeros 20 minutos se hacían muy cerca del área del Tenerife. Sin embargo, a partir de ese momento los robos de balón se efectuaban en campo propio, con lo cual la distancia a recorrer era muy grande, y encima los contragolpes pues no se hicieron muy muy, muy fluidos, ni tampoco con demasiada calidad, ¿no?
Que era otra de las cosas. Contragolpes
no hubo, no recuerdo ninguno. No, porque se intentan, pero siempre se elige la peor opción, ¿no? Y lo vimos durante el partido. Hombre, yo me quedo con lo positivo, y es que Rubi ya lo dijo, que exigía a sus jugadores dos goles por partido, y en Zorrilla lo están consiguiendo, que en los cuatro últimos partidos, tres de Liga y uno de Copa, han sido cuatro victorias, que no es fácil en segunda división, no es fácil en ninguna categoría, pero mucho menos en segunda división, y que el equipo cuando juega, juega muy bien, ¿no? Yo creo que eso es lo positivo. A mí lo que más preocupado me dejó fue eso, la diferencia de fútbol en esos 20 primeros minutos con la diferencia después, ¿no? Bromeábamos y decíamos, incluso, pues a lo mejor no hay que hacer 20 minutos tan buenos, ¿no? Y hacer una hora o una hora y cuarto más mediocre, pero en la cual no haya tanta diferencia, ¿no?
Porque una hora y cuarto, claro, como la de Gijón.
Exactamente, ¿no? O en Alcorcón, donde el equipo estuvo pues bastante sólido, ¿no? Durante todo
un tramito ahí en el medio al principio
pero
del
no
partido.
Sufrió, pero te quiero decir, pero no sufrió. Es decir, que ayer también es cierto que no sufre demasiado, pero sí que es verdad que te da rabia eso, ¿no? Después de ver esos 25 minutos espectaculares, vuelvo a repetir, del Real Valladolid, que yo creo que hacía mucho tiempo que no se veían en Zorrilla, pues luego, sin embargo, la diferencia fue abismal cuando el equipo estuvo mal, ¿no? Que quizá eso es lo que se había corregido el día de Alcorcón o el día de Gijón, que cuando el equipo estuvo mal no fue tanta la diferencia de un juego que había hecho mejor con el que se estaba haciendo peor, y sin embargo ayer pues se notó demasiado.
Valoración de los técnicos. Cuando decía yo que en Tenerife hay que conocer el entorno del Club Deportivo Tenerife. Es decir, Jacobo no se inventa nada. Es un entorno duro, muy duro. Y es un entorno que yo creo que muy similar al sevillano y al valenciano, creen tener o consideran, o a lo mejor tienen, cierto control sobre lo que ocurre en el club o lo que creen es conveniente que ocurra en el club. Con esto no quiero decir que el entorno maneje el club. Imagino que al final la última palabra la tendrá que tener quien la tiene que tener. Pero, por ejemplo, ayer hubo dos respuestas de Álvaro Cervera, que a los que conocemos un poquito de incluso de soslayo, El entorno del Club Deportivo de Tenerife, cómo se las gastan en la isla, sobre todo los medios de comunicación, nos hizo mirarnos unos a otros y casi casi esbozar una sonrisa de sentencia. A Álvaro Cervera se le preguntaba si en Santa Cruz de Tenerife había presión.
Sí, presión en Tenerife hay, sí.
Pues ya está. Eso es lo que dijo, directamente.
Hay que recordar aquel descenso del Club Deportivo Tenerife con aquella chinita, ¿no?, que le tiraron en el coche
al Colorado Lusenhoff.
Vamos, le habían tirado medio Teide.
Hay presión en la isla. Y luego se le preguntó si, habiendo sumado 4 puntos de 12, estaba preocupado.
No, no estoy preocupado.
Es que son respuestas sin editar.
Cortito y a pie.
Son las respuestas de Álvaro Cervera ayer en la sala de prensa de Zorrilla. Respuestas que imagino que a quien hizo la pregunta no fue el mismo compañero que hizo la pregunta en los dos casos, porque si dices, se lo ha respondido las dos veces al mismo, dices, tate.
Este es el que le sacude
allí. Pasa algo, ¿no? Pero no fueron las mismas, no fue el mismo interlocutor el que se llevó las dos respuestas. Pero luego, cuando se le pidió una valoración global del partido, estuvo bastante más locuaz.
Valladolid ha intentado hacer su juego, se ha encontrado con el gol muy pronto. Y a partir de ahí han tenido 20 minutos así muy buenos, sobre todo por la banda derecha, nos han creado muchos problemas. Nosotros hemos hecho un cambio en la parte de arriba y ya han tenido más problemas para sacar la pelota y ya no lo hemos conseguido frenar, y a partir de que lo hemos frenado, yo creo que no lo hemos hecho mal, lo hemos hecho bien. Pero a nosotros tirar córners, tirar faltas y estas jugadas que a otros le sacan partido, pues nosotros no se lo sacamos. Y al final yo creo que incluso hemos tenido más ocasiones que ellos, pero gana el que las mete y no el que las tiene.
Yo imagino que algo de culpa también tendrá el entrenador para no sacarle partido a las jugadas a balón parado, imagino. Hombre, la verdad es que este año, por ejemplo, luego Rubi dice que lanzadores de faltas tiene para aburrir. Tiene para aburrir. A lo mejor la Unión Deportiva Las Palmas no ha tenido la suerte de reunir en su plantilla jugadores con el suficiente talento como para intentar oponerlas directamente. O, perdón, he dicho Las Palmas, el Tenerife, o ponerlas bien. Un Tenerife que se mide precisamente el próximo domingo a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El técnico catalán del Real Valladolid, que se va a reencontrar con el que fue su último equipo en segunda división, con el Girona, el próximo día 14 aquí en Zorrilla, hablaba, y yo creo que lamentaba, que el equipo, después de 20 minutos sensacionales, siga demostrando que no es capaz de mantener la continuidad durante los 90.
Sí, yo pienso que pasamos de ver muy clara la salida de balón a costarnos mucho más. También es cierto que pienso que el Tenerife ha reajustado un poquito, porque entrábamos bastante bien por las bandas y ha cerrado un poquito más en las bandas, y entonces cuando te cierran las bandas tienes que ser más capaz por dentro, y por dentro no hemos estado tan finos como estábamos al principio por las bandas, ¿no? A partir de aquí, también como hecho que nos resta, es que ya lo hemos hablado alguna vez, que si no puedes tener mucho el balón, por lo menos los contraataques tienen que ser más claros. Y siempre pasa alguna cosa, que se nos queda el balón entre medio, que nos precipitamos y no acabamos de hacer un buen contraataque.
Bueno, había que valorar el partido desde dos puntos de vista. Paco, ¿tú eres de botella medio llena o botella medio vacía?
Yo siempre medio llena.
O sea, que tú valoras más los primeros 25 minutos en lugar de criticar los últimos 65.
Sí, hombre, yo creo que hay que sacar conclusiones de los 65 malos, pero me quedo con los 25 buenos. Porque bueno, sabes que tus jugadores pueden hacer eso.
Pues eso es lo que decía Rubi.
Es lo que tenemos que aprender a valorar. Es decir, cada ocasión es oro. Parece que sea muy fácil hacer ocasiones durante 20 minutos y luego parece que sea súper difícil, ¿no? Entonces es lo que hemos intentado también al descanso, valorar las ocasiones para intentar ser eficaces, porque luego el partido te gira al revés, como ha pasado, que tampoco ha sido el excesivo peligro, pero sí que la inseguridad de que el equipo ya no transmite esa confianza, ¿no? Y eso es una pena.
Mañana vuelve a descansar la plantilla, ¿no?
Sí, vuelve a descansar. Por cierto, Valladolid también. Valladolid descansa hoy y mañana. Regresa a los entrenamientos miércoles por la tarde. El Valladolid, la primera plantilla, descansa hoy y mañana. Y el miércoles 10:30, puerta abierta, entrenamiento para preparar el siguiente compromiso.
Que será en Gijón a las 5 de la tarde del domingo. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Bueno, estamos en puestos de ascenso, en segunda posición, después de la Unión Deportiva Las Palmas. Algo que puede influir, para bien o para mal, en la plantilla. Pero puede influir. Se lo preguntábamos ayer al míster.
A ver, es muy pronto, son 5 jornadas, yo prefiero ir segundo que sexto, eso está clarísimo, y estamos muy contentos. Al final de 5 partidos hemos ganado 4, creo que el inicio es muy bueno, pero hoy no podemos relajarnos, porque yo creo que no podemos entrar en decir, bueno, ya estamos de ahí, no vamos a bajarnos, los equipos nos van a apretar mucho. Yo voy a intentar que, ya te digo, que el equipo le sirva de confianza, pero que no, si vas segundo, que mires al primero, que no empieces a mirar a cuánto tienes el tercero, sino que mires al que tienes delante.
Gol de falta directa en el minuto 2, gol de falta directa en el minuto 65. La verdad es que el Real Valladolid demostró que tiene buenos lanzadores de faltas. Dijo Rubi que es un valor añadido a añadir al potencial de este equipo.
Está claro. Y aparte de los dos que han marcado, os puedo asegurar que Óscar Díaz es un gran lanzador, Mojica es muy buen lanzador y Jeffrey Omar. No, desde luego que eso es un valor añadido que tiene este equipo.
Y ayer fue un valor único, prácticamente, no añadido, porque, desde luego, si no llega a ser por los lanzamientos a balón parado, el Valladolid tenía muy complicado perforar la portería del Club Deportivo Tenerife. Y terminamos con comparecencia de Rubi, que admite que ayer, hoy y siempre va a ser injusto con los jugadores que descarte del once y de la lista.
Hombre, muchísimo. ¿Tú te crees que a mí, que Samuel se quede fuera con el partido que nos hizo en el Sporting? Que Óscar Díaz no haya estado dentro del equipo hoy, más jugadores, que Lluís, que no ha hecho nada mal, no esté tampoco ahora participando. Pero repito que un poquito esto es lo que nos tiene que retroalimentar, ¿vale? Ellos tienen que ser capaces de entenderlo y, bueno, al final, pues bueno, yo creo que al final, pues que eso haga que todos vayan ayudando cuando les toque.
Pues el Valladolid, que está en la parte más alta de la tabla y seguro que ocupará muchos minutos de Esto es Fútbol en COPE, el programa que puedes descargarte a partir de la próxima semana en cope.es. Su director está como cada lunes con nosotros analizando la jornada. Edu Badía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya estamos ahí.
Estamos ya ahí. Sí, nada, quedan horitas, nada, 24 horitas y mañana ya debutamos ya la cuarta temporada del programa.
Con en cuatro temporadas, ha dado para mucho.
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que son ya 120 capítulos, o sea que da para hacer un DVD, o sea, con los mejores capítulos. Sí, de momento ya lo estamos preparando de cara a mañana y a ver qué hacemos para este martes.
Bueno, este año espero que le deis mucha bola al Real Valladolid porque se lo va a merecer, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que Rubi tiene una entrevista porque el equipo está bien, o sea, está bien, está sólido, está segundo en la tabla y tiene jugadores muy buenos con los lanzamientos de falta que vimos ayer ante el Tenerife, como Timor, que ya lo hizo con el Girona la temporada pasada. Yo creo que va a ser protagonista sin duda esta temporada en Esto es Fútbol.
Oye, lo que llama la atención es que ya empiezan a verse por la parte alta los equipos que se presuponía iban a estar ahí, aunque se me ha descolgado un poco el Betis, ¿no?
Sí, ayer despertó, empezó perdiendo en el campo de Girona, en Montilivi, pero es que tiene jugadores que son de primera división. Rubén Castro, por ejemplo, en dos contras, pues te suma 3 puntos, ¿no? Entonces, son equipos que despiertan, que se tiene que adaptar a la categoría, pero al final van a estar ahí arriba, como es el caso de Osasuna, que lo vimos ayer remontando al Mallorca 6-4, un partido histórico, creo yo, algo que no se puede explicar. Y lo que le pasa a Betis igual, le cuesta adaptarse a la categoría, pero de momento ya está ahí arriba, que es lo que importa para el conjunto andaluz.
¿Te llama la atención lo del Llagostera y con esto terminó?
Sí, porque está a 2 puntos del ascenso, de la fase de ascenso para jugar el playoff. Ya le ganó la pretemporada a Barça B, ese fin de semana lo ha vuelto a ganar. Y es un equipo modesto, pero en casa, si se hace fuerte, que de momento va sumando puntitos y suma luego a domicilio los 3 puntos, como pasó con el Barça en el Mini-Estadi, pues está ahí y sorprende. Y va a ser protagonista el Llagostera, porque ya hemos hecho un fichaje de cara a esta temporada para que entre en el programa. No diré quién es, así que lo escucháis este martes, pero será protagonista también el Llagostera en Esto es Fútbol.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de escucharlo. Edu Badía, director de Esto es Fútbol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un lunes más.
A vosotros, un abrazo, gracias.
Amor. Hasta luego. Y esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey. Por cierto, Jeffrey pidió el cambio, sintió molestias en el aductor izquierdo y va a ser sometido a pruebas diagnósticas. Tuvo que pedir el cambio pues en el minuto 12 aproximadamente de la primera mitad. Antes de ir con la valoración del sorteo de Copa, vamos a escuchar a David Timor, quien hace referencia al espectacular inicio de partido que ayer hizo su equipo. Lamentamos la calidad del sonido, pero alguien tocó algo y de repente la cosa empezó a sonar como vas a escuchar.
Sí, yo creo que tuvimos 25 minutos de la primera parte muy buenos, ¿no? Que te pones 3-0 y no pasa nada porque hay el palo de Roger y luego antes hay otra, pero no consiguen meterle el segundo y ellos pues se crecen, ¿no? Y empiezan a jugar, se sienten cómodos y nos están creando problemas, la verdad.
Un inicio espectacular que derivó en que él pudiera jugar media hora, un Timor que no tiene prisa por demostrar lo que puede dar de sí en el terreno de juego, sino que más bien se considera que está contento con sus minutos.
No es ansiedad, ¿no? Yo creo que tuve mi oportunidad contra el Sporting. Fueron 90 minutos para mostrarle al míster que puede contar conmigo. Me salió bien, luego jugué en Alcorcón y hoy me ha tocado estar en el banquillo y esperar mi oportunidad, ¿no? Fue media horita y yo creo que me sirvió para demostrarle otra vez que puede contar conmigo cuando él quiera.
Pues puede ser el próximo domingo en Gijón, o puede ser en Copa, o puede ser cuando el técnico lo considere oportuno. Un David Timor que considera que las victorias se consigan donde es que se consigan y cómo se consigan, refuerzan el grupo.
No, refuerza más que otra cosa, ¿no? Porque si analizas el partido de hoy, yo creo que ha sido un partido complicado, ¿no? Lo sacas adelante, pues sale reforzado, ¿no? Y verte ahí arriba, pues te tiene que reforzar más que lo otro, ¿no? Entonces hay que seguir con la misma línea, intentar mejorar los errores que podamos o hemos cometido hoy o podamos tener en adelante y seguir mirando hacia arriba e intentar ponernos primeros.
También pasó por zona mixta Jesús Rueda, que se mostró contento con el resultado, pero incidía en que hay que cerrar este tipo de partidos mucho antes.
Sí, la verdad es que bueno, es contento por el gol porque bueno, hacía tiempo que cogí la responsabilidad de pegar las faltas y contento por la victoria del equipo, que es una victoria que bueno, viene a refrendar que estamos en un buen momento. Quizás nos cuesta un poquito rematar los partidos porque hemos tenido una media hora muy buena con ocasiones para haber cerrado el partido y al final pues bueno, esto es la segunda, que hay que pelear hasta el final y al final pues quizás pasamos demasiado apuros para lo que tenemos que pasar.
Por lo menos, dato a tener en cuenta, la plantilla, los jugadores y concretamente Jesús tienen localizados los errores a corregir.
Yo creo que todavía nos siguen rematando más de lo que nos deberían rematar. Sí que es cierto que concedemos faltas innecesarias, córneres innecesarios, y cuando vayamos puliendo el tema de arreglar un poquito los córneres que no deben, despejes que no deben de a córneres, faltas innecesarias por llegar tarde, pues creo que pasaremos menos apuro de lo que estamos pasando. Pero sí que es cierto que los equipos nos hacen ocasiones a balón parado, en juego nos hacen poco, la verdad.
A pesar de todos esos errores, a pesar de todas esas consignas a corregir, el equipo es segundo clasificado en la tabla. Algo que se debe a todo esto que dice Jesús Rueda.
Quiero decir que el equipo es un equipo, yo lo veo experimentado, experto para la categoría. La mayoría hemos jugado muchos partidos en la categoría, sabemos que la segunda es muy complicada y creo que es normal que nos falte porque hay muchos jugadores nuevos, somos casi mitad y mitad de jugadores que nos hemos quedado de la temporada pasada, venido el entrenador nuevo. Entonces creo que el equipo necesita un margen de adaptación, y tanto a la categoría como entre nosotros mismos. Esto no es una máquina que llega y el primer día ala, ya se juega bien, ya se gana. Esto ya es un proceso y creo que bueno, el equipo va por el buen camino. Ahora estamos intentando jugar el mayor número de minutos posible durante los partidos bien, pero cuesta, la verdad que cuesta, porque bueno, los rivales también juegan y estamos a principio de temporada. Con todo y con eso, pues como tú dices, estamos sacando los partidos. Y creo que el equipo, pues, como ya hablaba antes, puliendo algunas cosas, no recibimos ocasiones claras, que es lo importante. Somos un equipo seguro, por lo que yo veo.
Y se le preguntaba, a 12 horas vista o a 16 horas vista del sorteo, ¿qué tipo de rival prefería? ¿Asequible, aunque fuera fuera de casa, o quería jugar en casa independientemente del rival?
Sí, que sea en casa y si no, que sea cerquita. De lo que queda, que no haya mucho viaje, que al final te trastoca toda la semana y... Y bueno, la Copa sí que es cierto que cuando vas pasando las eliminatorias se va poniendo interesante y queremos hacer un buen papel también, porque creo que los compañeros que ahora están teniendo menos minutos pues están entrenando muy bien y esto es una competición entre nosotros que nos vale para mejorar a todos.
Pues el agraciado con la exención en esta tercera ronda de la Copa del Rey ha sido el Sabadell. Primero se ha sorteado qué equipo no entraba en el bombo. Ha salido el equipo vallesano, los demás a ser sorteados. La eliminatoria tercera con equipos de segunda B y segunda queda como sigue. Todavía no entran los de primera. Hay que pasar de esta ronda para intentar tener a un grande la próxima eliminatoria, aunque lo más probable es que queden equipos de segunda división B que se queden emparejados con los conjuntos europeos. Hospitalet, Izarra, Cornellá, Leioa, Linense, Cádiz, Alcoyano, Lleida, Oviedo, UCAM Murcia y Huesca Baracaldo como representantes de la segunda división B. Como compruebas, son seis, los mismos que equipos europeos hay en primera división. Y para jugar con el resto de los equipos de primera en la próxima jornada, en la próxima eliminatoria, los ganadores de las eliminatorias Real Valladolid-Girona, Las Palmas-Numancia, no le arriendo la ganancia yo al Numancia ante el líder y encima allí, Albacete-Recreativo de Huelva, Betis-Lugo y un desplazamiento corto para el Alavés y con mucha afición seguro de por medio, Mirandés Deportivo Alavés. De momento el Valladolid tiene programado su partido el día 14 sin hora. 9 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde. Tramo final ya de Deportes Cope. Hoy lunes día 22, una pausa, volvemos ya.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Todo es más cómodo, menos atascos, aparco donde quiero y hasta puedo hacer la compra.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. TVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Club Les Esports presenta el evento del año. Pista central de tenis, 111 bicicletas estáticas outdoor, 34.000 vatios de luces y sonidos y 4 horas de pedaleo con 8 de los mejores master trainers de España. Viernes 26 de septiembre. Más información e inscripciones en Club Les Esports, carretera de Rueda 187. Teléfono 983 24 7110 o tomahawkspain.com.
El próximo 7 de octubre a la tarde, con Ramón García desde Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
chocolate extra fino con leche Nestlé, tableta 300 gramos, 1,20 euros. Y huevos Doña Yema clase M, docena, 1,05 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta Ponferrada 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 4 y media de la tarde y desde el Molinón, Sporting de Gijón, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Auto Joica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Mañana profundizaremos más, pero de momento, para quitarse el sombrero, la actuación de los dos equipos de rugby de nuestra capital en la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga de División de Honor. Primero, porque Braque Sos Entre Pinares ganó en una cancha que no es fácil, la de la Universidad de Vigo. Lo hizo por 15-19, siendo práctico, y la cuestión es sumar. Al final, esto se decide casi casi en el playoff final. Si tienes el factor cancha, mucho mejor. Pero, sobre todo, muy bueno el partido que hizo ayer el Hermi El Salvador ante el Vasco de Santander, un equipo. Los dos 15 iniciales, si los ponemos en una balanza, uno y otro, a kilos, daba casi dos vueltas. El del Vasco de Santander al del Hermi El Salvador. Y por centímetros, prácticamente podríamos decir lo mismo. Ayer, el Hermi El Salvador inteligentísimamente sabía que el partido pasaba sobre todo por provocar golpes de castigo. Y así lo hizo. Pasó 21 puntos Sam Catch sobre los palos del equipo santanderino, lo cual hizo que el triunfo quedara en Valladolid y que ahora mismo el Hermi El Salvador sume dos victorias en la clasificación, con lo que se convierte en un equipo que va muy en serio. Ha pasado el examen, duro examen, a domicilio ante el Quesos en el derbi, y ha pasado el durísimo examen ante el conjunto del Vasco Santander ayer en Pepe Rojo. Además, el fin de semana nos deja la extraordinaria victoria de las chicas del Aula Cultural en la cancha del Elche Mustang. Además, no victoria sobre la bocina, ni en el último segundo, ni sufriendo, no. Victoria clara y meridiana por 21-27. Las de Miguel Ángel Peñas decidieron correr y correr y correr y correr y terminaron extenuando a las alicantinas, tal y como, y no se pueden quejar, las chicas del Elche de esto había vaticinado 48 horas antes Miguel Ángel Peñas en la previa del partido. Y nos vamos a lo que fue un debut histórico por parte del deporte de Valladolid. Y fue el debut histórico del Balonmano Atlético Valladolid ante Bidasoa de Irún en Huerta del Rey el pasado sábado a las 8 en punto de la tarde. Prácticamente 1.500 personas fueron testigos de ese momento, que espero sea un momento para muchos años, que no tengamos que andar repitiendo momentos históricos de desapariciones y debuts durante la próxima centuria, prácticamente aquí en esta ciudad. Ojalá yo no lo conozca ya, ni como periodista, ni como aficionado, ni como ser vivo. Eso querrá decir que ha vivido durante muchos años o que yo he cascado pronto. Una de las dos conjeturas válidas, tú eliges. Ahí las dejo, las dos flotando en las ondas hercianas. Nacho González dirigió un equipo donde, de nuevo, una vez más, Fernando Hernández demostró que está fuera de concurso. Ávila en defensa estuvo sensacional, pero lo de Fernando, saliendo el primero de atrás y llegando con 43 tacos el primero al contraataque, es de verdad 8 goles de levantarse y aplaudir, que fue lo que hizo el pabellón Huerta del Rey durante muchos minutos. Al final, Nacho González, después de este empate a 21, un empate que hace que el equipo vallisoletano esté 2 puntos por encima de Bidasoa, uno de los grandes favoritos al ascenso directo, Nacho González en sala de prensa dijo que lo realmente importante era sumar.
Bueno, es un punto que sumar, yo creo que siempre que sea puntuar es sumar. Y bueno, yo creo que no hemos conseguido tener el ritmo que debemos de tener. Tenemos que intentar subir un poco más el ritmo. Hemos cometido errores por querer tener ese ritmo, pero hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir intentándolo, porque yo creo que es el futuro de este equipo que tenemos, porque también cuando las defensas se formen, pues nos cuesta. Entonces tenemos que ser capaces de, en la segunda oleada, ser un poco más efectivos.
Futuro, mucho futuro que tiene un equipo joven, muy joven, con veteranos, talluditos, que ya están de vuelta de todo esto y que aportan sobre todo pues esa experiencia, ese pozo y el saber qué hacer en cada momento del partido, saber en qué momento el árbitro es, entre comillas y perdón por el palabra, protestable, porque los jugadores Ávila o Fernando saben perfectamente de qué va esto. Jugadores con mucho futuro, como César Pérez de Vargas, que en el último medio minuto salvó 2 jugadas de gol, 2 ocasiones que el Bidasoa pudo haber utilizado para marcharse con la victoria de Valladolid, las salvó y provocó un contraataque a 8 segundos del final, que no se ejecutó absolutamente nada bien por parte del Club Balonmano Valladolid, pero todo eso era algo que se intuía con la presión en casa, la presión del debut en casa, algo que, según el técnico, no afectó demasiado más que a los jóvenes.
Bueno, quizá algún joven lo ha notado un poquito, pues eso seguro que para todos siempre, pues el primer partido en casa pues es un partido bonito, especial, y que las ganas de querer hacerlo bien, sobre todo quizá en algún error y en alguna pérdida, pues esas ganas de querer hacerlo bien pues se notan. Pero, por ejemplo, el repliegue, me ha parecido que hemos estado a un nivel muy alto en el repliegue, un nivel muy alto en intensidad también, defensiva. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que mejorar, pero estoy contento con el trabajo de la gente.
Y ya te digo, 1.500 personas estuvieron en el pabellón disfrutando del partido o padeciendo con el que es su nuevo equipo. Así lo valoraba Nacho González.
Bien, bueno, yo creo que muy, muy, muy bien, espectacular. Siempre hemos dicho que agradecemos la respuesta que la ciudad de Valladolid y los abonados están teniendo con el nuevo club. Y bueno, yo creo que ver el pabellón así es una auténtica gozada y esperemos que sigan viniendo, intentar todavía que venga más gente.
Y además cerramos con baloncesto. Breogán 88, Club Baloncesto Valladolid 93. Resultado de la final de consolación del torneo de baloncesto de Lugo que se ha disputado este fin de semana. En la primera semifinal caía el equipo de Porfirio Fisac ante el Leima Coruña. Un equipo, el vallisoletano, que anuncia hoy 2 fichajes. El de Eduardo Hernández Sonseca, jugador del año 83, nacido en Madrid, que ya tiene el visto bueno de la federación para poder tramitar, dar de alta su ficha con el equipo vallisoletano. Procede de la Liga Etias de Bélgica, desde el Cangores Basket Willebroek. Y el otro, Miguel Ángel García Stobart, conocido como Mickey Stobart, 205, Palma de Mallorca, año 1985, y que ha disputado la categoría EVA en el equipo del Fútbol Club Barcelona. Nada más, las 4 en punto de la tarde. Recuerda, esta semana hay Liga, pero en esta ocasión de Primera División. En esta ocasión nosotros no jugamos. Llegamos a las 4, la tarde en COPE. Hasta luego.